aprecio su asistencia y su interés para un tema, sí, puede ser interesante y algo sexy, pero que luego ya verán que es relativamente aburrido, porque los investigadores tenemos la capacidad de hacer aburridos los temas más interesantes cuando nos adentramos en la complejidad de la explicación, la dificultad de los datos y lo arcano de algunas de las teorizaciones. Entonces, además, algunos tienen fácil escapatoria, pero otros están atrapados, con lo cual trataré de hacérselo leve. Pero será relativamente largo. El tiempo asignado, no me voy a salir del tiempo, soy muy disciplinado con el tiempo, pero no les digo el tiempo para que no empiecen a angustiarse. Este libro, como ha dicho Manuel Campo Vidal, muy bien, es sobre un tema que no es nuevo para mí, de hecho es el único tema que he tratado a lo largo de mis 40 años de investigación, el poder. Y como él ya ha enumerado, las relaciones de poder y las transformaciones del poder en el conjunto de las dimensiones que él señalaba. Hasta que decidí que había que tomarlo de frente, directamente, y hablar de qué es, cómo funciona, cómo se estructura el poder en nuestro tipo de sociedad. No en todas las sociedades, no a través de la historia, sino por lo menos en el tipo de sociedad que yo he teorizado como sociedad red global, por tanto que se constituye globalmente con especificidades de distintos países, culturas e instituciones, y cómo funciona el poder, qué es el poder. Había apuntado algunos temas de relaciones de poder y en realidad de las relaciones de poder y comunicación mi trilogía sobre la era de la información, pero esta vez quise abordarlo al menos en toda la profundidad a la que yo era capaz. Y lo hice ahora por una razón muy sencilla, porque no llegaba antes, simplemente no encontraba una serie de claves, porque no me daban los datos, no me daba el análisis, hasta que por fin pude encontrar un hilo que, en mi opinión, por lo menos produce una hipótesis que es la que someto a su consideración. ¿Qué hipótesis? Bueno, este es el tema de la conferencia. ¿Por qué el poder es tan importante para mí? Muy sencillo, porque el poder es lo que constituye las fundaciones de la estructura de la sociedad. Quien tiene el poder organiza las reglas del juego. Quien tiene el poder organiza las normas, instituciones sobre las cuales se constituye la sociedad y a partir de la cual todo lo demás sigue. No es el mercado el que constituye el poder, es el poder el que constituye las reglas a través de las cuales se organiza el mercado. No es la cultura la que constituye el poder, es el poder el que dice cuál es la cultura que hay que reconocer, la cultura que hay que oprimir, la cultura que hay que descartar. No es la tecnología la que determina el poder, es el poder que finalmente selecciona ciertas tecnologías y descarta otras tecnologías, difunde de una manera o difunde de otra. El poder es la matriz de las reglas del juego que constituyen la sociedad. Afortunadamente, el poder no es único. El poder es diverso, el poder es complejo, es complicado, porque no es el poder, sino las relaciones de poder, en la que al mismo tiempo hay dominación que se institucionaliza, es decir, que se cristalizan las instituciones, y al mismo tiempo hay constantemente el desafío a estas formas de poder de aquellos cuyos intereses, cuyos valores, cuyas formas de vida no están representados en el poder, y por tanto la sociedad se constituye constantemente en oleajes de dominación y contradominación, de poder y contrapoder, que constituyen las relaciones de poder. Por eso llegar al fondo de las relaciones de poder es llegar al fondo de los fundamentos de la sociedad. Por tanto, voy a presentar aquí el argumento esencial sobre que entiendo como poder. Tendré que pasar muy rápido, solo como ilustración alguna, por los datos que fundamentan el análisis. Me permito remitirles al libro para el fundamento empírico que he intentado lo más detallado posible y lo más cross-cultural, es decir, no comparativo, sino a través de las culturas e instituciones en un ámbito global que me ha sido posible. El carácter decisivo de la comunicación en el poder y particularmente en el poder político, es un hecho conocido. Esto no es nuevo. Lo complicado es determinar cuáles son los mecanismos a través de los cuales funciona esta relación entre comunicación y poder y a través de los cuales se constituye el poder en nuestra sociedad. Esto se hace aún más complejo hoy porque el desarrollo de Internet, de la comunicación móvil y de otras tecnologías basadas en las redes horizontales de comunicación hacen mucho más complicado el análisis de lo que es el complejo sistema de comunicación. Con lo cual, al mismo tiempo, he tenido que adentrarme en el estudio preciso de la transformación de la comunicación. Y es que hoy es más importante que nunca el saber cuáles son los mecanismos de poder en nuestra sociedad, porque estamos en un momento en que el poder está las instituciones en las que está el poder son instituciones que están ampliamente deslegitimadas en el conjunto del mundo. Hay una crisis de legitimidad. La gente no cree en las instituciones, no cree en los políticos, no cree en la política, y el poder se presenta como una realidad descarnada, en la que el nivel de institucionalización es cada vez más débil. Esto es particularmente grave en la crisis económica estructural que estamos viviendo y que requiere una gestión de la crisis con amplio consenso, porque va a haber que hacer transformaciones muy profundas para salir en el largo plazo de la crisis multidimensional en la que hemos entrado. Y sin legitimidad es muy difícil hacer esas transformaciones. Eso es algo que, por ejemplo, Obama, que valientemente está intentando en Estados Unidos, aprovechando el capital político que tiene, pero al mismo tiempo dándose cuenta de los inmensos problemas de cómo gestionar un cambio profundo, estructural, la economía, la cultura, el medio ambiente, dotar al mismo tiempo que la sociedad no se reconoce en sus representantes políticos. Por eso, la transformación de la política por la transformación de la comunicación me parece la perspectiva analítica clave para entender en nuestro contexto las crisis de la democracia que vivimos y las avenidas de reconstrucción a partir de la sociedad civil. Déjenme empezar por una breve descripción de la secuencia analítica del libro. Aquí está la esencia y por lo menos tienen un mapa para seguir después el razonamiento. La idea es simple. A través de la historia, la comunicación y la información han sido las fuentes fundamentales de poder y de contrapoder, de dominación y de cambio social. Y esto es porque la batalla fundamental, la batalla de poder, se produce en las mentes de las personas, en nuestras mentes. La forma en la que pensamos determina, en último término, lo que hacemos. Y si pensamos en función de valores e intereses que favorecen unos ciertos valores e intereses más que otros, así es como se ejerce el poder. El poder puramente coercitivo es importante, pero no es el decisivo. Aquellos sistemas de poder que reposan solamente en la violencia, la intimidación, la coerción, son débiles. Cuando hay que enviar a la policía o al ejército, es el principio de la crisis del sistema de control de poder. Claro, puede pasar muchos años, mucho sufrimiento, mucho dolor, pero en último término, torturar a los cuerpos es menos eficaz que manipular y controlar a las mentes. Y por consiguiente, la construcción del poder se produce en nuestras mentes. Nosotros somos los objetos del poder. El poder, insisto, siempre con el sistema de contrapoder. Permítanles una definición puramente académica que será la única, pero para que no perdamos tiempo luego en definir qué es el poder. Yo entiendo como poder, de hecho, en continuidad con Weber, Turenne, Giddens y Foucault, en un cóctel a mi gusto, la capacidad relacional que permite a un actor o actores sociales influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de forma que favorezcan los intereses y los valores del actor en situación de poder. Las relaciones de poder están enmarcadas por la dominación, que es distinto, que es el poder cristalizado que está incorporado en las instituciones de la sociedad, tales como el Estado y los otros aparatos de dominación legitimación y gestión. Siempre allí donde hay poder, hay contrapoder. La única ley que podemos definir en la historia de la humanidad como ley general es que la dominación, junto a la dominación, siempre hay resistencia a la dominación. Nunca, en ningún contexto social, hay exclusivamente un proceso de dominación o un poder exclusivamente asimétrico. Pero las instituciones cristalizan relaciones de poder que han existido y que favorecen el contexto en el que las demás relaciones se producen. Por tanto, al mismo tiempo que analizamos poder, hay que analizar el contrapoder, definido como la capacidad del actor social para resistir, para desafiar las relaciones de poder que están institucionalizadas. El hecho de que a lo largo de la teoría política claramente encontramos las dos formas de ejercicio del poder, el poder coercitivo y el poder persuasivo. Las dos funcionan, y le funcionan constantemente, pero insisto en que la fundamental en general, y todavía más en nuestro tiempo, es la persuasiva. Ahora bien, si la fuente fundamental del poder es construir el significado de lo que vivimos en nuestras mentes, si mi mente construye mi experiencia, todos construimos la experiencia no es directa, la construimos. Si la forma en que yo construyo mi experiencia favorece ciertos intereses, actores sociales, sistemas de dominación, ahí es donde está el poder. Pero yo construyo mi experiencia, todos construimos nuestra experiencia en función de la relación simbólica que establecemos con el entorno comunicativo en el que nos movemos. Y que a nivel social, en general, depende del proceso de comunicación socializada. Comunicación socializada, aquella que afecta al conjunto de la sociedad, no simplemente a la relación interpersonal entre dos sujetos. Comunicación es simplemente el proceso de compartir significado a partir del intercambio de información. Pues bien, la batalla sobre la mente humana fundamentalmente se juega en el proceso de comunicación socializada. Y esto es particularmente cierto en la sociedad red, en el contexto de la era de la información, en que la sociedad, la estructura social, se configura en torno a redes que afectan el conjunto de la práctica social en todos los ámbitos de actividad y que construyen toda la actividad en torno a redes de comunicación que se refieren a un hipertexto multimodal. Por tanto, la comunicación no es solamente en el ámbito de la comunicación, sino que afecta a través de las redes tanto lo global como lo local, lo genérico como lo definido en términos de una práctica específica. Por tanto, las relaciones de poder se constituyen en el ámbito de la comunicación. La teoría comunicativa del poder que propongo no se limita al poder político. Se refiere a las distintas redes de poder económico, tecnológico, cultural, jurídico, patriarcal y a sus decisivas redes de interrelación. O sea, el poder se expresa en todas las redes y en las interacciones entre las redes. Sin embargo, la investigación empírica que hay en este libro se refiere sobre todo al poder político, al poder con relación al Estado y a los procesos que terminan la ocupación del Estado. Por dos razones. Una, puramente oportunista. Aquí, donde disponemos de mejor información, de mayores y mejores aportaciones, de datos estadísticos, de investigaciones y de experimentos científicos. Por tanto, para tratar de validar una teoría, se empieza por simplificar un cierto contexto a partir del cual entonces se pueden analizar sistemas de poder en las redes financieras, las redes económicas, las redes culturales, las redes tecnológicas. En mi libro hay una teoría de poder en todas estas redes y su articulación, pero la validación empírica se refiere a los procesos estrictamente políticos. Pero hay una segunda razón por la cual opté finalmente por concentrarme empíricamente en el análisis de los procesos políticos. Y es que el Estado, este viejo conocido a través de la historia, sigue jugando un papel fundamental en la construcción del poder y en el ejercicio del poder. La hipótesis es que el poder se constituye sobre todo en el ámbito de la comunicación, pero que el Estado es, en cierto modo, la instancia que en última el nivel institucional que en última instancia asegura que los poderes en las otras redes funcionan con respecto a los poderes que se han establecido en ese sistema de dominación. Utilizando términos de Internet, el Estado es el default system de todo lo demás. Cuando falla, todavía queda el Estado. Siempre nos quedará el Estado. No París, sino el Estado. Sino que se lo pregunten a los financieros de Wall Street. Por tanto, el Estado no es el instrumento de construcción del poder, es en la comunicación, es en nuestras mentes, pero el Estado, en último término, asegura el funcionamiento del poder, no solo político, sino en último término de los poderes que funcionan en otros ámbitos. Descripción del libro, entonces. El libro se organiza en 5 largos capítulos y una conclusión. Primero, propongo una conceptualización para estudiar el poder en el contexto de la sociedad red. Segundo, y digo que la hipótesis es que se construye en la comunicación. Ah, entonces hay que estudiar la comunicación. Y ahí hago el análisis empírico de la transformación del sistema de comunicación global en términos organizativos, empresariales, tecnológicos y culturales. Cuando esto está terminado, resulta que la comunicación para llegar a los sujetos de acción política pasan por un lugar, que es la mente humana, o sea, en términos científicos, el cerebro. Y ahí es donde sorprendí a Manuel Campo y a otros muchos amigos y colegas adentrándome en los descubrimientos recientes de la neurociencia y de la teoría cognitiva. No tengo ni idea de neurociencia, por tanto no voy a pretender, como otros divulgadores que leen 4 libros y los resumen en uno más grande. No es ese el sistema. Es un tema metodológico, que si yo digo que el proceso de construcción del poder pasa por nuestra mente, tengo que saber algo de lo que pasa en esta mente para conectarlo, por un lado, con el mundo de la comunicación y, por otro lado, con el mundo de la práctica social y política, de lo que sí sé algo.